El laberinto con Andrés Canseco.
Ok. ¿Qué tal? Muy buenas. Un gusto estar. Agradecer a los organizadores del evento por considerarme para esta pequeña conversación. A ver, mencionaba varios puntos interesantes, Germán, y que algunos los voy a retomar porque tienen que ver también con el tema al que me voy a abocar. El primero tiene que ver con lo que algunos inclusive han preguntado y han hecho notar, que es el tema de la credibilidad y la confianza en las instituciones, en este caso estatales. Y aquí hay que hacer una línea, hay que trazar una línea temporal. En las páginas de La Rebelión de las Masas, José Ortega y Gasset menciona que los periodos de esplendor y de decadencia se tienen que medir con comparaciones en el tiempo. Y nuestra primera comparación en el tiempo, la más cercana quizás, le podemos hacerla con el anterior censo, el 2012. La primera pregunta, ¿cómo y dónde estaban ustedes del 2012? ¿Qué tan diferente era el mundo del 2012? Muchísima diferencia, obviamente. Pero nos sirve. Nos sirve no solamente por las cuestiones tecnológicas de las que ya han hecho mención, nos sirve no solamente por la creatividad de la que también han hablado ustedes para fiscalizar y para participar, sino nos sirve para medir justamente lo que mencionaba, la desconfianza de las instituciones. ¿Cuántas cosas han pasado? Y aquí hay que ser muy claros, porque no es solamente el INE, sino es en general el manejo de la cosa pública. ¿Cuántas cosas han pasado desde el 2012 que han hecho mella, que han venido minando la confianza del ciudadano en el Estado? Podemos contarlas por decenas, por centenas. Elecciones del 2014, referéndum del 2016 del 21 de febrero. Si quieren verlo desde el órgano judicial, la sentencia que habilita del 84-2017, el fraude del 2019... Y así podemos seguir contando muchísimas cosas que hacen que las personas dejen de creer en las instituciones. Y esto es un ejemplo. ¿Por qué? Porque se ocasiona lo que podríamos llamar, no quiero decir divorcio, porque es una palabra que no aplica en este caso, pero sí una separación entre la relación entre el ciudadano activo y el Estado. Afirma que está al otro lado. Y particularmente no me parece tan mala la idea en ciertos aspectos, por lo menos a mí como liberal. Pero sí considero que es peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que muy, muy bien señalaba, entre otras cosas, Germán, que los rumbos éticos, los rumbos morales de las personas que quedan a cargo no necesariamente son los correctos. Entonces, los incentivos que se tendría para manipular, para tergiversar o por último, para hacer fracasar un evento, podrían ser numerosos. Y es ahí donde todos saldríamos perdiendo. El ser humano como tal, tanto en su faceta privada como en su faceta ciudadana, está construido también por sus decepciones. Así como nos construyen nuestros éxitos, como nos construyen las cosas buenas que logramos, también nuestras cicatrices son las decepciones. Y las decepciones del Estado también han hecho mella. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra responsabilidad ciudadana? Muchísimo. Justamente, ¿por qué? Porque nos disocia de ella. Ustedes, varios de ustedes, están asumiendo una responsabilidad valiosa para los días venideros, pero hay que entender también, y seguramente también lo han visto, mucha, no solamente desconfianza, sino también mucho escepticismo. Y ya no solamente con cómo se llevan las cosas, sino qué se hará también luego con las cosas del censo. ¿A qué sirve que yo vaya, me preste para pasar cursos, realizar labores ese día, todo eso? ¿Y qué van a hacer después de esto? ¿Será como me ha vendido esa utopía a unos y otros de que eso va a solucionar los problemas? Vengo a traerles escepticismo y a decirles que no necesariamente es así. Porque la manipulación, y aquí viene de repente lo más triste, porque la manipulación no solamente puede ser de datos, sino la manipulación también puede ser de las personas. Y eso es lo más triste. Lamentablemente, como estamos en esta hipertrofia política en este país, en el que todo parece llevarse a ese campo, la misma idea del censo, y lo preguntaban hace rato, la misma idea del censo está manchada por la política y por lo que se ha pasado hace poco más de un año, por el famoso tema del paro. Y no me van a dejar mentir, muchas personas no quisieron sumarse a esto porque lo primero que recordaban, como ese meme del perro que recuerda helicópteros de guerra, era el paro, la idea del conflicto. La idea de que algo que debería ser un elemento de relevamiento de datos ciudadanos está asociada a la idea del conflicto, el paro, los bloqueos y todo aquello. Entonces, ese es el daño que se ha hecho con la manipulación política de la cosa. No solamente la de los datos, sino de las cosas. Claro, y el ciudadano, que en teoría debería ser el principal actor de estas cosas, voluntariamente
de manera responsable, se ve limitado por cuestiones que siguen siendo problemas muy grandes dentro de Bolivia, como la transparencia, lo que muchos de ustedes han vivido y lo que también comentaba Germán. Cursos cerrados o información hasta por ahí, o incluso favorecimiento a algunas personas de algunos bloques o corporaciones. Entonces, es eso también lo que nos decepciona. Y no es que esté tratando de exculpar las cosas que pasan, sino simplemente de entenderlas. Claro, y a nosotros también nos viene este asunto de cómo es que se manipula esto también desde otros frentes. No es el momento para hablar de política y esas cosas, es cierto, pero sin duda, como está manchada de política el censo, es inevitable. ¿Cuántos no van a querer sacar sus spots o sacar sus pancartas con sus rostros y hablando del censo? Sí, ya lo han hecho. Hay en los taxis o en las calles cercanas. Todo el mundo quiere atribuirse el futuro éxito. Consejo de una persona que ya tiene algunos años: siempre desconfíen de la persona que quiere poner su cara en todo lado. Esa persona está buscando algo más que el bienestar de la sociedad. Y aquí es donde, por ejemplo, nos encontramos con cuestiones ridículas. Esta mañana, y esto es reciente, no lo había preparado en la charla, pero estaba moviendo mi auto después de desayunar, enciendo la radio, y sale el alcalde en su programa, en su show, no sé qué es, y me dice, y dice textualmente, y lo tengo porque voy a sacar un video sobre aquello: necesitamos los datos del censo para saber cómo trabaja la gente y para saber qué empleos vamos a crear. Ok, nosotros escuchamos y eso nos reímos. Primero porque el Estado no crea empleos, obviamente. Pero además porque aunque lo hiciera, ¿cómo va a usar los datos del censo para crear empleos? Pero aún así, habrá mucha gente que sí cree en eso y que sí advierte que puede pasar. Y ahí viene lo otro, que dentro de la verdadera utilidad del censo, muchas de las cosas que mencionaba muy bien Germán cuando me precedía, también está lo otro. Muchas veces no solamente es cantidad, sino también calidad. Y no solamente me refiero a recursos, voy a hablar de eso en unos minutos, sino por ejemplo el famoso tema de los escaños. Ya en el anterior censo, incluso en el anterior al anterior, hubo la polémica por la redistribución de escaños. Obviamente por el nivel poblacional que tiene Santa Cruz como departamento, merece más diputados dentro de la representación. Los senadores siempre han sido con esta constitución y con la anterior el mismo. Eran 4, ahora eran 3 por departamento. Pero los diputados se distribuyen por población. Y siempre ha habido esa idea, ¿no?, que necesitamos más peso en el parlamento, necesitamos más diputados que nos representen. Ok, lo acepto. Pero fíjense, si con el mismo tesón, si con la misma insistencia, en vez de pedir más diputados, pidiéramos mejores diputados. No necesitaríamos esperar 10, 12 años para solicitar que sea mayor el número de representantes, sino más bien exigirle a esos sujetos, más o menos que sean, mayor calidad en su trabajo. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente uno de los errores que se comete dentro de este tipo de eventos, ya sean incluso elecciones o censos, es que las transformaciones van a venir solamente por el aumento de las cosas y no por la calidad que tengan. Entonces nos encontramos también con el caso de los recursos. ¿Cuál es el argumento sensato y correcto, bien elaborado, de que a mayor cantidad de datos, al registrarse la mayor cantidad de migración y de ciudadanos en la región, se asignará más recursos? Pero el ciudadano no hace un ejercicio crítico y dice: ok, muy bien, pero los recursos no son como el agua y los peces. Ojo, menos en la situación de crisis. O sea, sí pueden venir más en proporción, pero si no hay dinero, no va a aparecer mágicamente el dinero para la región o para la universidad. Si de verdad se acentúa la crisis, por más relevamiento y más porcentaje que haya, igual la situación va a ser compleja. Obviamente será mejor teniendo los datos y el porcentaje, obvio, pero no va a ser la solución, no va a ser la panacea. Incluso desde el involucramiento, lo que decíamos hace rato, desde el involucramiento de las instituciones. Hace un año y poco más, cuando había el problema del censo, lo recuerdan muy bien ustedes, una de las instituciones que con mayor acierto apareció fue justamente la que nos cobija hoy. Y no tengo ningún problema con eso. Pero me hubiese gustado, me hubiese agradado tal vez, que con ese mismo tesón hubiese aparecido cuando hubo, si bien era otra administración, cuando hubo el problema del 2017 con la sentencia constitucional que habilitó la reelección indefinida, cuando se empezaron a vulnerar las libertades y el debido proceso. A mí me hubiese gustado que también tenga ese tesón movido más allá de los recursos. Pero bueno, no siempre son las cosas como uno quiere. Y finalmente está el problema de las causas, para no alargarme mucho, que está unido a esto. para decirlo en un término más económico, los incentivos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos invita a movernos cada día? Todos en nuestras vidas tenemos algo que hace que nos levantemos por la mañana a hacer nuestras cosas. O mínimamente que no lleguemos a la noche y nos peguemos un tiro para aniquilar nuestra existencia. Hay algo que nos mueve. Algo que lo tengamos identificado bien o no, está dentro de nuestra mente, está dentro de nuestra parte. Y si quieren verlo incluso espiritual. Ahora la pregunta es, ¿qué nos mueve para este censo? Más allá de la normativa, más allá de la ley, que hemos visto que la cambian cuando quieren, que se interpreta cuando se gusta. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el afán de días mejores. Perfecto, completamente válido, real. Pero si pensamos que solamente con ese proceder van a venir días mejores, que solamente con eso se va a mejorar los problemas de la sociedad, estaríamos cayendo no solamente en un reduccionismo, sino también en un peligro. Se los pongo un poco más en mi área. Yo soy abogado, aunque me dedico más al profesorado que al ejercicio, pero ¿qué pasaría? Con, supuestamente, aunque no iría por ese lado, pero pongamos en ese sentido. El relevamiento de datos, mayor cantidad de ciudadanos en Santa Cruz, mayores juzgados, menos retardación de justicia, hipotéticamente. ¿Real? No. ¿Probidad de jueces? No. ¿Que no haya corrupción? Nada está asegurado. Puede que sí, puede que no. O al contrario, podemos caer inclusive en el error que ha pasado con la causa autonómica, que se ha cometido con la causa autonómica, que en vez de redistribuir o de acercar el poder y los recursos a la gente, lo que se ha hecho es multiplicar los aparatos estatales a través de una manipulación, insisto, de normas o inclusive de intereses políticos. Cuando antes había un órgano que hacía el control de alguna actividad, ahora resulta que lo tenemos en tres. En el nacional, en el departamental y el municipal. Gastando los recursos de los que tanto hablábamos, generando más burocracia de la que no queremos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas, que aunque les digo, seguramente no son parte del ideario que hay cuando se habla de censo, cuando se manejan los números, los datos, las estadísticas, son importantes de pensarlas. ¿Por qué? Porque más allá de que se haga bien o mal, o que tan bien o mal se haga el censo el día 23, la historia va a seguir. Y los problemas van a continuar. Y nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra defensa de libertades y derechos va a continuar. ¿Tendremos mayor información si se hace bien? Por supuesto. ¿Será saludable? Sí. Pero nuestro compromiso tiene que ir más allá. Y por eso yo estoy muy de acuerdo con las cosas que manifestaban, porque esas ideas que ustedes tienen, por ejemplo, de organización, de control, de cruce de información, van a quedar, un poco lo que decía también Germán, va a ir más allá del censo, no van a deshacer sus vínculos con instituciones o con personas, sino va a servir para controlar a quién, justamente al mismo Estado. Porque en ese día, o posterior a ese día, se acabará esa alianza que tienen ustedes como censistas y serán ciudadanos, que tendrán más bien que vigilar a ese gran Leviatán en lugar de servirle, que en realidad ellos no se deben servir a nosotros, pero ya saben cómo es la historia. Entonces, simplemente para no alargarme con eso, la idea de la responsabilidad, no me gusta tanto social, me gusta más decirle ciudadana, y el juego con la libertad que tiene que existir a partir de este censo, es de eso. Asumir qué importancia real tiene. Sin subestimarla, pero tampoco tomarla como una panacea para el futuro, porque nada lo es, como lo decía muy bien hace rato también Germán. La sociedad y los grandes pasos no se dan por cuestiones mágicas o por iluminados profetas que vengan en una papeleta o en cualquier otro lado. Se dan por el esfuerzo, se dan por la constancia, se dan por el compromiso ciudadano y por los valores que nosotros tenemos al ejecutar las acciones. Desde el mínimo hecho de que, por ejemplo, un censista, y ustedes los que están capacitados sepan, no altere porque le da flojera un numerito, hasta la responsabilidad mayor de políticos que tienen que manejar la cosa pública con probidad. Y lamentablemente de esos hay una escasez terrible que no se solucionará con censos. Quiero terminar entonces con eso, simplemente agradecerles por su tiempo y esperar que haya sido por lo menos provechoso.
Si bien es cierto, la política, lamentablemente, esa palabra, ese término está muy lisiado sí. El día de hoy. Pero, ¿qué significa política? Política es el poder de poder defender de vos.
Por supuesto.
Porque todo el mundo hace política. Y si necesita en política pública, la política, lo que estamos haciendo ahorita es política.
Bueno, damos sobre cosas públicas, exacto.
Exactamente. Pero ¿qué sucede? Que las personas tienen ese criterio y ese pensamiento negativo de que todo lo político es malo, de que todo lo político no aporta y solamente se benefician unos cuantos, de quienes están arriba.
Sí, sí.
Que lamentablemente en temas de elecciones bajan abajo, hacen utopía, promesas falsas, un 50 de número. ¿Ya? Pero hay que cambiar esa perspectiva de las personas, hay que realmente dar el significado de qué es política y que el compromiso se tenga que tener sí o sí. En 2022 salimos todos a la calle por pelear por el censo. ¿Y qué sucedió ahora? Que no llegamos al objetivo que realmente necesita Santa Cruz para ser censado. Es más que todo una cuestión ya de hacer una retrospectiva y analizar las cosas y más concientizarnos nosotros mismos. Y como jóvenes, porque lamentablemente las personas mayores, nuestros padres, ya de aquel tiempo no van a velar por nosotros. Nosotros somos los que velamos por nosotros mismos y por un futuro por ellos. Y hacer una acción de cambio para que en un futuro nosotros mismos seamos determinantes en la política. ¿Qué sucede? Que las personas dicen, y me ha tocado con eso, van a votar por el mismo. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo hacer el cambio, voto por el mismo. Y esa es una mentalidad muy lamentable y frágil. Porque si constantemente seguimos en lo mismo y en lo mismo, se va a seguir en lo mismo, el masismo. Que es lo único que hace es plantear utopía. Y si se sigue creyendo en lo mismo, vamos a seguir. Cambiemos la mentalidad, somos jóvenes, planteemos un nuevo chip, que el futuro somos nosotros. Muchos dicen la juventud es el futuro de nuestro país. Pero no, nosotros somos el presente y el futuro de nuestro país y del mundo.
Sí, estoy muy de acuerdo y relacionado al tema del censo, más allá del nombre del partido, y me quedo con lo primero que decías, que hay un sistema perverso que a veces nos aleja y ha alejado a varias generaciones de una sana política. Yo particularmente tengo 35 años y he visto ahí un par de generaciones que tenían muy buenas intenciones, muy buenos bríos, pero terminaron engullidos por un sistema. Pues como dices tú, si hay un sistema de valores más o menos firmes, que se resistan y que no devoren a ese ciudadano joven como los gusanos de Doom, entonces en todo caso hay más espacio para la esperanza.
Pero es que ahí, acotando a lo que dice el compañero, desde el momento en que nacemos venimos a un sistema.
No, claro.
Somos parte de todo un sistema. Y nosotros elegimos cómo estamos en ese sistema. Y más allá del tema del censo, primero tiene que haber una conciencia individual para decir alguna conciencia ciudadana. Porque, por ejemplo, yo criticaba bastante las personas que decían que va a haber algo a cambio que realices que sea censista voluntario. Claro. Su mismo nombre lo dice, censista voluntario. Tiene claro. Que nacerse, establecerte como conciencia del que vos podás aportar y el que vos te quedes con tu bolsa tranquila. Los datos salieron, son fidedignos o no, pero vos estás aportando claro. Algo desde tu espacio. Claro. Tenemos que verlo más allá que nosotros como hoy. Porque si todo el tiempo le vemos el negativismo, pues vamos a seguir en la zona de confort y no vamos a aportar nada.
Aparte, como lo dices, es un asunto voluntario y ahí se aplica la semántica, ¿no? No como en contribuyente de los impuestos, que uno no es voluntario, pero sí en ese caso. Aparte que inclusive en los ejemplos que mencionabas hace rato, ¿no? Hay la idea de que aparte, o mejor dicho, paralela a la labor del censista, hay una labor de fiscalización, que eso también es una herencia del, como decía también que la palabra crisis hace rato Germán, es una herencia de la crisis del 2019. Hemos aprendido a sacarle fotos a todo y a utilizar estas herramientas también para controlar, no solamente en elecciones y en censos, sino en lo que venga también. Y es una muy buena forma.
Recordando el tema que decía, nosotros la parte en la que trabajo hablaba acerca de que necesitamos censistas con calidad, no con cantidad, porque si les damos tantos beneficios, que no es tan mal darle beneficios a los censistas voluntarios, van a haber muchos que en cantidad van a hacer todo lo que tienen que hacer el trabajo, lo dejan ahí y no hacen el seguimiento o no tienen la participación correspondiente que deberían tener. En cambio, si es voluntario y son de calidad, ellos van a tomar iniciativas como las que
mencionaba
para ser parte de esto. ¿De qué nos sirve tener un montón de datos, un montón de censistas, si no lo van a hacer de manera correcta, no van a hacer un procedimiento y no van a tomar su parte como apoyo a esa sociedad?
Claro, es que en este caso específico de los censistas, bien lo dices, es la cantidad, pero también la calidad, porque también se genera la posibilidad así de un control cruzado entre los censistas. Porque dice, mi grupo o el que está en mi zona cercana, también yo lo estoy controlando. No solamente estoy controlando al de arriba o intentando hacerlo, sino también al que está realizando la misma labor que yo. Y es lo que pasa en la ciudadanía como tal, las elecciones. Lo decían también, o sea, ok, le estimamos mucho que hay problemas en las elecciones, pero todo el mundo dispara después de votar y no va a ver el conteo de su cosa. Entonces es también un compromiso que va ahí. Y yo sé que cuesta, y como decía también Germán, tenemos mil cosas, mil preocupaciones, pero el precio a pagar puede ser muy caro si el desinterés es mayor. Y no solamente el desinterés del censo como tal, sino el que están demostrando ustedes aquí, conversando y escuchando. Esa es otra, es también una muestra de interés de tipo académico, intelectual, y por eso yo también se los felicito.
Y ahora yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Por qué crees que existe ese no importismo de parte de algunos jóvenes, no todos, a ser censista voluntario? Pero sin embargo son los primeros en estar subiendo fotos en los paros o sí apoyando a esas movilizaciones cívicas.
Claro.
Pero no haciendo ese tipo de fiscalización.
Ya, hay varias. La primera, lo que mencionaba, el asunto de la desconfianza. Segundo, que en general pasa eso hasta en las clases, pasa con las generaciones, de que siempre es un grupo el que asume esa labor de liderazgo. Pero también pasa porque existe un carácter, quiero decirle gregario porque suena fuerte, pero sí muy colectivista en ese sentido. Por ejemplo, con los paros son masivos, cuando están los grupos se asume otro tipo de fortaleza. En cambio, al ciudadano individual le cuesta. Cada uno de los que ha tomado la decisión de ser voluntario lo ha tomado en lo ínfimo de su mente, de su voluntad. Entonces, no ha ido con su comparsa a decir seamos todos. Eso ha venido después. La primera decisión es individual. Entonces, creo que ahí también animarse cuesta. Entonces, cuando hay estas movilizaciones o cosas masivas, sí hay más efervescencia. Pero a la efervescencia, ya sea política, ciudadana, hay que añadirle racionalidad. Y es ahí donde cuesta. Donde cuesta sopesar, ok, voy a perder sábados, voy a perder horas estudiando, pero por un bien mayor. Entonces, como que ese ejercicio no lo tenemos, y es un problema no solamente del censo, sino de muchas causas, ¿no? Voy a salir a marchar porque me molesta el gobierno, ok. Pero cuando me pregunten la razón específica de la marcha, quizás no la sepa. ¿Por qué? Porque no me informé, porque no pregunté. Entonces, eso también es, como también lo decía al principio, no es que el censo flota en una burbuja diferente, sino que está flotando en medio de toda nuestra problemática y nuestra coyuntura y nuestros problemas culturales. Entonces, por eso que está revestido de todo este asunto.
¿Alguna otra pregunta o reflexión?
Yo creo que es importante, ya lo mencioné hace un rato, y me pareció muy importante lo que mencionó Caterina. Es el mea culpa de por qué los jóvenes no tenemos la iniciativa de participar en estos espacios y estamos esperando necesariamente una retribución. Uh-huh. O sea, si no hay una retribución de por medio, por ejemplo, no estoy diciendo que todo el mundo piensa así y haya sido siempre así, o en las épocas de paro se había tomado de la misma forma. Por ejemplo, independientemente de hombre o mujer, esperaba ir al paro a su punto, a su rotonda, para conocer a alguien muchas veces. Uh-huh. Y eso es esperar una retribución. O sea, no estás yendo por, digamos, ¿no? No parabas por el tema del censo.
Claro.
Ibas esperando otra cosa. Si bien estabas ahí deambulando y toda la cosa, pero ese no era tu objetivo. Y algo que yo valoro mucho de la gente del occidente, independientemente de sus bloqueos, si son correctos o incorrectos por los motivos que ellos tengan, son gente que se te planta de sol a sol. No le importa, pero es un día o dos, ¿no? Se planta velando por sus intereses y se hace respetar y te cortan y te bloquean y se ponen firmes y vos escuchás esas noticias que ellos tienen una postura fuerte a nivel colectivo, y a nosotros es algo que nos cuesta mucho, creo que yo me da culpa también a algunos de los cruceños, que nos cuidamos mucho la cara, ¿no? El asolearnos, el querer ir a nuestro punto, a perder un día, digamos, por una causa mayor. Entonces creo que de nada sirve después quejarse en redes o estar todo el día renegando si nosotros el día que podemos aportar no lo hacemos, y cuando lo hacemos estamos esperando una retribución de otra forma, ¿no? Entonces, creo que es algo que tenemos que cambiar desde un pensamiento ciudadano, ¿no?
No, por supuesto, y desde una conciencia ciudadana diferente. A ver, yo sé también, ¿no? Como decíamos hace rato, las personas tienen motivaciones diferentes, tienen emociones diferentes al momento de actuar en política, tienen pasiones diversas también. Pero justamente es eso lo que nos, el desafío que se planta para esta generación y para la que venga también, que ya el mismo hecho de preguntar ¿por qué hago las cosas? ¿Lo hago solo porque me lo dice mi dirigente? ¿Lo hago solo porque me lo dice el cívico? ¿Lo hago solo porque me lo dice el rector? ¿O voy porque de verdad estoy convencido? Ese asunto de la convicción individual ese juicio que hace interno uno de la coyuntura para saber si actúa, es justamente lo que falta. No porque el otro esté mal, sino porque es insuficiente, porque se corta. Porque después te defrauda uno del dirigente, te defrauda uno del otro y abandonas la causa. Y se lleva justamente la confianza ciudadana y tu voluntad con eso. En cambio, si se hace una labor interior real, nunca perfecta, pero individual, yo pienso que es más probable que uno apueste por la causa hasta otra etapa, por lo menos.
Ahora, una pregunta, como mencioné anteriormente, el tema, usted como ya abogado en ejercicio tiene experiencia, ¿no? Nosotros sabemos lo que aún estamos formando en esta carrera, que prácticamente firmar un documento junto con lápiz y con lapicero, es entregar un ojo de blanco, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, me puse a leer en torno a los anteriores de censo, sí también ha sido con lápiz, pero ¿por qué ha creado esa susceptibilidad, esa incertidumbre y esa inseguridad por parte de la ciudadanía? Exactamente por todo el contexto social que venimos atravesando hace años, ¿no? Entonces, nosotros al firmar este formulario que estamos dando legitimación al censo, pero había alguna vía en la parte legal, obviamente, cómo podríamos hacer para sumergirnos más en este tema a la hora que salgan los datos.
Mi lado más esquizofrénico liberal te diría que es una persecución de datos, pero por supuesto es muy conspiranoico. Pero sí, en realidad hay un problema de privacidad también. Es parte también del hecho de vivir en sociedad sin crear un leviatán, sin necesidad de crear un leviatán. Pero sí, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Yo le doy mis datos a alguien, lo firmo, los cambia, ¿y qué hago con eso? No hay marcha atrás. Pero fíjate cómo esa desconfianza, que a lo que va tu pregunta, es igual a una construcción de muchas cosas. Es, por ejemplo, cómo vivimos ahora, y en esto la tecnología también es parte. Yo conduzco mi vehículo, cualquiera conduce uno, carga combustible en cualquier parte, y el VESISA le dice, ¿sabe dónde, exactamente dónde y a qué hora ha cargado? Ok, y usted, y un funcionario malintencionado, pone su placa y le dice, ¿a qué calle, por qué, con quién, hasta con quién ha ido usted? Porque si las instituciones nos brindaran más confianza, no pensaría así. Lo mismo con el censo. Si yo sé que existen personas que pueden modificar actas en una elección, también puedo pensar que existe alguien que puede modificar en un censo. Ese es el daño que se ha hecho. Y ese es el daño que de repente es el más difícil de curar. Lo mismo con la justicia. ¿Quién va a creer en un tribunal constitucional? Por más hombres probos que sean elegidos el día de mañana. ¿Quién? Después de la... Entonces, ese es el daño. Es un daño... Es una corrosión, es una erosión, es como cuando llega el río y va raspando y va lavando las cosas. Ese es el daño. Es muy difícil de curar. Puedo rellenarlo, pero sé que se lo va a volver a llevar, porque la ciudadanía, y en este caso la juventud, no va a confiar.
Bueno, muchísimas gracias. Solo quiero comentar algo. No sé si todos los que están aquí como voluntarios para el censo tuvieron las 8 horas de capacitación. La mayoría la tuvo, ¿no? En lo personal, yo solo pasé 4 horas, porque, bueno, de hecho 5, o 4 horas y media. Teníamos que haber hecho la capacitación el día jueves y el día viernes, pero sin embargo solo la hicimos el día jueves porque dijeron que muchos no iban a tener permiso al día siguiente. Bueno, eso dijo la que nos estaba mandando las clases, ¿no? Pero ella me empezó a decir de que chicos, tal vez a ustedes no les den permiso mañana, no sé, que siento que la universidad da permiso para este tipo de capacitación y en los trabajos tengo entendido que también. Pero hicimos la capacitación solo un día, no se sabe quiénes son los supervisores y todo está muy bien. De hecho, tuvimos que, porque nos hacen firmar o rellenarnos entre nosotros mismos los cuestionarios. Y muchos no habían terminado de rellenarlo, nos preguntaron de que cuáles creen que eran sus debilidades o algo. Yo no miré que hablar a cada uno, pero algunos vi que tenían algunas falencias y así, y dijeron, no tenemos ninguna. Y yo ahí intervine y dije, creo que te faltó esto y lo otro, pero por haber hecho ese comentario, era de que ya como me estaban mirando mal, o de que no, es que yo lo hago bien, no sé. Y así ha pasado en los otros turnos también, porque solo pasaron la capacitación de 4 horas o 4 horas y media. No sé si está bien, porque el formulario que hay que hacer mi cuestionario, el C1 y el C2, no le hemos aprendido en su totalidad como para decirnos de que nos podemos firmar después, nos dijeron que le escribamos al WhatsApp. No sé si esto es bueno o a lo mejor y para que quitamos un peso o algo, no sé, pero a mí lo personal no me parece adecuado.
Claro. Es básicamente un difícil... Es la dificultad de encontrar un justo equilibrio, como decía Aristóteles. porque uno puede pensar que de manera positiva es para no cargar tanto la capacitación, pero por el otro lado decimos, ok, pero es necesario cargarla, o sea, porque necesito saber cómo reaccionar ante diferentes circunstancias, cómo solucionar problemas que se puedan presentar. Y es también parte de la problemática. Ustedes lo viven en las aulas, profesores a veces que no dejan bien las cosas claras o que los dejan sin las herramientas necesarias. Entonces, como pueden ver, les decía hace rato, es una réplica de muchos problemas que hay. No es solamente un problema nuevo, sino parece ser que metieron muchos de los problemas que vivimos en una licuadora y le pusieron censo 2024.
Bueno, muchísimas gracias. Con eso terminamos.
Listo. Gracias.
Aprovechando que tal vez está Andrés, me tengo la oportunidad de hacer lo mismo con el anterior panelista o, bueno, o expositor. En este caso quiero, Andrés, que tal vez expreses cómo te sientes, cómo has percibido la participación de todos los que estamos acá y así también agradecerte por haber aceptado y estar acá y ser uno de los expositores, creo que con toda esa energía que nos brindas. Ser uno de los panelistas que estás acá, a pesar de que yo sé que tienes muchas cosas que hacer, siempre con toda la predisposición de trabajar por la juventud, por toda la sociedad y evitar que creamos en ciertas falacias que muchas veces nos vienen a querer adoctrinar instancias que no corresponden que mencione. No sé si tú.
No, sí, no, muchas gracias nuevamente, Melissa. No, agradecerles lo primero por la atención. O sea, como les decía Melissa, es muy importante porque más allá de la labor que realicen, sean censistas o no, el interés de venir a escuchar, a reflexionar, no a que tomen a pie de palabra todo lo que les decimos, porque tampoco se trata de eso, sino más bien de generar un juicio crítico, es muy satisfactorio. Yo doy clases 4 de los 5 días de la semana en colegio, así que para mí es muy importante también salir de ese ambiente para poder ver otras problemáticas y otras visiones, que seguramente también los estudiantes de colegio la tendrán en un futuro, pero más bien agradecerles por la atención y por las preguntas, que siempre es importante hacerlas porque lo prueban a uno también, que para salir de esa supuesta certeza que debemos tener, siempre hay que desconfiar. Como decía Melissa, hay que desconfiar sanamente porque hay mucho en juego, no solamente en el censo, sino en general. Ya en el mundo estamos rodeados no solamente de maldad, sino también de mentira, a veces voluntaria, a veces por equivocaciones. Y nuestras herramientas para razonar, para acercarnos un poquito a la verdad, están del lado del conocimiento y de la reflexión. Más allá de eso no hay otro, sino que creerle a impostores, como bien decían. Entonces, nada, una vez más gracias. Y igual, tanto como esta charla, como otras cosas, pueden encontrarlas en mis redes sociales. En mi canal de YouTube es El Laberinto 2.0. O pueden buscarme a mí como Andrés Canseco. Igual es lo mismo. Así que estaré ahí para lo que necesites siempre. Gracias. Gracias.
El Laberinto con Andrés Canseco.